revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 498 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Efectivamente, estamos a dos pasos para llegar al número redondo, 500. Soy Víctor Sujo. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán a nosotros los compañeros de nuestra delegación moscovita, Cristian Galindo, Sebastián Tapia y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, y comenzaré recordando que el 11 de abril es el Día Internacional de la Liberación de los Prisioneros de los Campos de Concentración Fascistas. Este día el mundo rinde homenaje a aquellos 11 millones de personas muertas en los campos de concentración, de un total de 18 millones que se encontraban metidos en esos infiernos creados por la Alemania fascista en el periodo entre 1933 y 1945. La fecha del 11 de abril se debe al hecho de que ese día, pero en 1945, una organización de resistencia de prisioneros del campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar, Alemania, protagonizó un levantamiento y tomó control de Buchenwald para prevenir atrocidades por los guardias en retirada. Ese mismo día, los prisioneros fueron liberados por las tropas de Estados Unidos. En Buchenwald, llamado el Campo de la Muerte, entre 1937 y 1945, fueron matados 56.000 prisioneros de 18 nacionalidades, entre ellos 19.000 presos de guerra soviéticos. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos que merecen la pena ser mencionados en relación con el 11 de abril, vamos a empezar con 1899, porque el 11 de abril de aquel año, España le cedió Puerto Rico a Estados Unidos. Un día como este, pero en 1905, Albert Einstein publicó su Teoría de la Relatividad. El 11 de abril de 1936 se estrenó en toda España la película Morena Clara, dirigida por Florian Rey y protagonizada por Imperio Argentina, que constituye el mayor éxito comercial del cine español hasta entonces. Un día como este, pero en 1957, Singapur se independizó del Reino Unido. Y por último, el 11 de abril de 2002, en Venezuela se realizó una gran marcha de la oposición que terminó en un enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional y golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia de la fecha del 11 de abril.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere quedarse en la Casa Blanca. ¿Planea Egipto suministrar sus misiles a Rusia? Es otro bulo, reaccionó el Kremlin. Embajador de Rusia en Argentina denuncia casos de rusofobia en ese país sudamericano. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, busca respaldo estadounidense ante pruebas en juicio político en su contra. Bitcoin entusiasma a criptoinversores tras alcanzar los $30,000 luego de 10 meses.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Parece que el Hotel Casablanca le ha sentado muy bien al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o las caminatas por la campestre Camp David. También le han sentado estos y otros lugares que, como si fuera un spa, le ha dado ganas de quedarse 4 años más. Y ya hay Radio Pasillo al respecto. Recordemos que Radio Pasillo es un tipo de comunicación que consiste en generar rumores en los corredores de las oficinas o áreas de trabajo para filtrar información no oficial y puede llegar a ser muy influyente. En este caso, el Radio Pasillo dice que Biden ya tomó la decisión de postularse a las elecciones presidenciales de 2024, pero que no se apresurará a anunciarlo en público. Esta noticia no oficial fue difundida por la cadena NBC News este lunes, que citó fuentes familiarizadas con este proceso. La parte de la decisión ya ha pasado, pero le molesta a Biden la presión de tener que anunciar lo que ya ha decidido. Es frustrante, pero también muy de Joe Biden, cita el medio a uno de los informantes. La cuestión es que con tal de lograrlo, como dice la frase, a Biden cualquier bus lo deja en la puerta. Tanto es así que es capaz, no sabemos muy bien si de hacerse TikToker, pero al menos sí de contratar a un ejército de ellos y utilizar como granja a la propia Casa Blanca. Sí, a TikTokers, es decir, usuarios de TikTok, red social que el propio gobierno de Biden intenta cerrar en Estados Unidos. Esquizofrenia nivel Dios, que dirían los jóvenes ahora. Bueno, de TikTok y de otras redes sociales.
Y es que Biden busca el apoyo de cientos de influenciadores o influencers, como se les conoce, en las redes sociales para aumentar su credibilidad entre los jóvenes estadounidenses y posteriormente recibió sus votos en las elecciones del 2024, algo lo que ha informado el portal Axios. De acuerdo con datos del medio, aunque Biden todavía no ha presentado su candidatura a la reelección, su equipo de estrategia digital está en conversaciones con influenciadores de todo el país para granjearse el interés de quienes no siguen a la Casa Blanca o el Partido Demócrata en las redes sociales y de los que ignoran a los principales medios estadounidenses. Estamos intentando dirigirnos a los jóvenes, pero también a las madres que utilizan diferentes plataformas para informarse y a los activistas del clima y a las personas cuya principal forma de informarse es digital, declaró Jen O'Malley Dillon, jefa adjunta del gabinete de la Casa Blanca. La medida se toma en un momento en que la administración de Biden está preocupada por la popularidad de su potencial rival del Partido Republicano, Donald Trump, en diversas plataformas. Por ejemplo, el expresidente tiene unos 2.710.000 seguidores en YouTube, mientras que el actual mandatario solo cuenta con unos 698.000. El número de seguidores de Biden en Instagram y Facebook, propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista, también es notablemente inferior al de Trump. Al mismo tiempo, las estadísticas muestran que los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años prefirieron a Biden frente a Trump en las elecciones de 2020 y a los demócratas frente a los republicanos en los comicios legislativos del 2022.
Así, la Casa Blanca apuesta por TikTok y otras plataformas populares entre los jóvenes estadounidenses. Por ejemplo, entre los TikTokers que ya trabajan con la Casa Blanca figuran Harry Sisson, un estudiante de 20 años que analiza las noticias y tiene más de 660.000 seguidores, y Vivian Tu, experta en finanzas que aborda temas económicos en vídeos cortos y cuenta con unos 2,4 millones de seguidores. Además, los influenciadores que colaboran con los demócratas pronto podrían tener su propia sala de prensa en la Casa Blanca, lo que les daría un acceso más permanente al presidente. La administración también ha dado a los creadores de contenidos oportunidades de acceso a Biden cuando está en viajes oficiales. Cabe destacar que los intentos de la actual administración de conseguir el apoyo de TikTokers salieron a la luz cuando la aplicación en China enfrenta un creciente escrutinio por parte de los funcionarios de Washington que temen que los datos de los usuarios puedan caer en manos de las autoridades de Pekín y sean usados como un arma de propaganda. En ese sentido, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a inicios de marzo a favor de promover una ley que facilitaría prohibir TikTok en territorio estadounidense y tomar medidas restrictivas contra otras actividades económicas relacionadas con China. Pero cuidado, TikToker Biden, que las cosas no son tan fáciles como subir un TikTok, y fundamentalmente por dos razones. Primero, porque solo un tercio de los estadounidenses afirma que Biden merece la reelección según una nueva encuesta de la CNN realizada por SSRS, mientras que la mayoría de su partido afirma que le gustaría ver a otra persona como candidato demócrata a la presidencia el próximo año.
La encuesta se realizó a lo largo del mes de marzo y se completó casi en su totalidad antes de que un jurado investigador de Manhattan votara a favor de acusar al expresidente Donald Trump la semana pasada. No puede reflejar ningún cambio en la opinión pública tras conocerse la noticia de esa votación. El sondeo de la CNN, que se realizó después de la votación y fue publicado este lunes, sugiere que tuvo poco efecto en las opiniones sobre el propio Trump. El sondeo de marzo sugiere que justo antes de la acusación, el repunte de la opinión sobre Biden, que parecía haber sido provocado por el hecho de que los demócratas superaran las expectativas en las elecciones intermedias de 2022, se había estancado. Según la encuesta, el índice de aprobación de Biden es del 42%, con un 57% de desaprobación. En enero, el 45% lo aprobaba y el 55% lo desaprobaba. Este cambio entra dentro del margen de error de la encuesta y no es estadísticamente significativo. En cuestiones importantes, las cifras de Biden también están estancadas. Sus índices de aprobación de la inmigración, 35%, la economía, 37%, y la política de armas, 37%, están muy por debajo de su índice de aprobación general. En cuanto a la seguridad nacional, 44%, y la relación de Estados Unidos con China, 40%, sus cifras son prácticamente las mismas que las de su índice de aprobación general. La única cuestión en la que Biden supera considerablemente su posición general es la política medioambiental, e incluso en ella la mayoría la desaprueba. 46% la aprueba, 52% la desaprueba.
La encuesta también revela que las opiniones negativas sobre Biden persisten en varios atributos personales, con mayorías que dicen que no tiene la resistencia y la agudeza necesarias para servir eficazmente como presidente, el 67%, no inspira confianza, dice el 65%, no es honesto ni digno de confianza, dice el 54%, y no se preocupa por la gente como ellos, dice el 54%. Los estadounidenses están más divididos sobre si Biden puede trabajar eficazmente con el Congreso. El 48% dice que sí, el 51% que no. Bueno, este ataque de brutal sinceridad de la CNN respecto al presidente de Estados Unidos y además instrumento del establishment del país norteamericano con los que cumplió a carta cabal con sus mandatos, dice mucho de lo que quiere y de lo que no el Partido Demócrata en noviembre de 2024.
Segunda cuestión por la cual subir videos de TikTok no le asegurará una victoria de presentarse a las próximas presidenciales. La campaña de Donald Trump da signos de haber recibido un impulso considerable. El pasado miércoles por la tarde, Trump anunciaba que habían recaudado más de 12 millones de dólares tras la imputación en su contra. Además, las encuestas apuntan a un apoyo de las bases republicanas incontestable. Por su parte, Trump continúa con su ofensiva electoral con ataques contra sus rivales políticos y judiciales. La ventaja de Trump sobre su principal rival en las primarias, Ron DeSantis, gobernador de Florida, oscilaría entre los 30 y los 40 puntos porcentuales, según los últimos datos. De acuerdo con la encuesta de YouGov para The Economist, realizada en los primeros días de abril, el magnate supera a DeSantis por 22 puntos. Además, según el mismo sondeo, Trump ganaría a su rival más probable en las presidenciales, o sea, Joe Biden, por 2 puntos. Creo que si Biden quiere ganar las próximas elecciones, si es que se presenta, tendrá que comenzar a practicar desde ya, subiendo videos de TikTok, mientras Trump ya es un avezado en redes sociales. El tiempo comienza a correr. Tic-toc, dio tic-tac. De momento, vamos a profundizar en el tema con un analista que ya tenemos en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bienvenido, muy bien, perfectamente.
Muchísimas gracias, Iñaki. Hay que considerar, digamos, la legislatura que está llevando a cabo Biden, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Las acciones que ha tomado, la visión que tienen, digamos, los votantes demócratas. ¿Qué se puede concluir de esta decisión que ha tomado Biden, Iñaki?
Bueno, se puede concluir varias cosas, ¿no? La primera que se puede sacar a colación es el debate interno que hay dentro de la política norteamericana, ¿no? Ese desconcierto y esa falta de unidad, excepto en lo decisivo, que es que Norteamérica se enfoca al mundo. Hay mucho debate entre las diversas familias y mafias norteamericanas para ver cómo se debe imponer al mundo, a qué precio y si todo vale, todo les vale, ¿no? Pero simplemente son cuestiones técnicas y tácticas las que diferencian, ¿no? Pero esas cuestiones técnicas y tácticas implican inmensas ganancias en dólares, ¿no? Entonces, claro, hay muchos enfrentamientos y muchas discusiones entre ellos. La estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Republicano, en el que no vamos a analizar ahora, pero también las hay dentro del Partido Demócrata, ¿no? Tengamos en cuenta que en el Partido Demócrata, cuando Biden llegó al gobierno, llegó con una agenda que prometió muchas cosas e inmediatamente las empezó a incumplir, ¿no? Y cómo ha habido una limpia, una depuración de todos los elementos no izquierdosos, ¿no? O sea, de todos los elementos que pedían un poco de mesura y sobre todo un poquito más de justicia social, o mejor decir, de injusticia, un poquito menos de injusticia social dentro de Estados Unidos, ¿no? Todos recordamos nombres de mujeres, de hombres que tuvieron un peso determinante para aglutinar voto del descontento, voto de origen no anglosajón, voto chicano, voto de origen africano, voto latinoamericano, incluso voto obrero, ¿no?, que estaban en amplias fracciones, estaban por la abstención o a punto de votar a Donald Trump, ¿no? Y a toda esa gente se le movilizó, se le prometió el oro y el moro, ¿no? Y todo eso que incumplió el grueso, la inmensa mayoría, lo incumplió Biden al poquísimo tiempo, ¿no? Y luego no solamente eso, sino luego toda la política guerrerista en caso extremo cuando Biden se presentó, digamos, como una Dalí de la paz, ¿no? Eso creó tensiones dentro del Partido Demócrata, creó tensiones también incluso dentro de los aliados incondicionales de Biden, y luego también hay un problema aquí, ¿no? El problema de su deterioro físico, ¿no?, que es incuestionable, ¿no? Su senectud y sus desvaríos mentales y su senectud física y psicológica, ¿no? Y esto está creando también debates en el sentido en que hasta qué punto un presidente ya con las facultades mentales en momentos de agotamiento puede encargarse de tan tremenda responsabilidad, ¿no? Otros dicen que, teniendo en cuenta la sociedad norteamericana, el calvinismo anglosajón, el apego al mito, que no a la realidad, al mito de la familia, etcétera, etcétera, eso supuso una recuperación de voto viejo, de voto antiguo, de voto de personas de tercera edad que tal vez hubieran votado al PP. O sea, hay muchas cuestiones de por medio ahí, ¿no? Yo creo que Biden lo que ha hecho ha sido tantear una cosa que en el fondo se está debatiendo y por ahora es irresoluble, falta tiempo, ¿no? Yo creo que su grupo, que sabe que Biden no manda, que manda el grupo, los sectores poderosos que están detrás de él y protegidos en su sombra, están midiendo muy mucho todo lo que va a suceder de aquí a unos meses, ¿no? Hasta que ya se planteen ya el problema de quién va a ser el candidato demócrata, ¿no? En cuanto a lo que dicen los sondeos, eso es totalmente manipulable. Acordémonos de lo que decía Churchill, que era un genocida, ¿no? Que existe de todo y al final existen los sondeos, existen los análisis y existen las cosas creadas artificialmente, ¿no? Y van saliendo más sondeos a favor y en contra de Biden, aumentando o disminuyendo la gente que dice que la apoya, etcétera, ¿no? Eso hasta 15 días antes de las elecciones, incluso hasta el momento ya que empiecen las primarias dentro de los demócratas en plan serio, ¿no? Mientras tanto, yo lo veo como un paso más intentando crear una solidez interna, primera parte dentro del Partido Demócrata y segundo dentro de la compleja estructura del dominio en Estados Unidos, ¿no? Por todo lo que están viendo, ¿no? Por ejemplo, últimos datos sobre el nivel de afiliación laboral, el nivel del trabajo, etcétera, o todos los rumores sobre que el 2023 va a ser ya definitivamente el salto del año de que confirme de un paso de la recesión técnica a la recesión real, eso utilizando términos de la economía burguesa, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que Biden, más que Biden, el grupo que está detrás de lo que dentro de poco será ya una momia, pues está tanteando todo eso, ¿no? Lo mismo que lo están tanteando dentro del grupo republicano, ¿no? Viendo todos los problemas que tiene Trump y cómo está volviendo esos problemas precisamente a su favor, ¿no? Eso en cuanto a la política institucional. Luego tendremos que hablar también de las tensiones que hay dentro del ejército, ¿no? Yo siempre recomiendo leer las revistas militares norteamericanas porque reflejan muy mucho las tensiones y las discusiones y la tendencia al aumento dentro de Estados Unidos de una postura, de una tendencia militarista, ¿no? Que con mucha terminología supuestamente democrática plantea la necesidad. En la última revista, por ejemplo, en este trimestre de la revista esta Military Review, en su versión en castellano para América Latina, sale un artículo revelador en ese sentido, ¿no? Que plantea que Estados Unidos no tiene una estrategia contra la guerra irregular, no tiene una estrategia contra nada, que está prácticamente sin una dirección sobre la situación interna y externa, y diciendo claramente que los militares, no lo dice totalmente en el sentido de que los militares tienen que llegar a la presidencia, sino que deben ser, y lo dice claramente, deben ser más escuchados, más atendidos, con mayores puestos de responsabilidad, ¿no? Bien, esas tres cuestiones, una, la institución interna dentro y, por tanto, demócratas y republicanos, otra, la situación socioeconómica interna, otra, el problema del ejército en Estados Unidos, quedaría una cuarta que tampoco tenemos tiempo para analizar, que es la propia situación mundial de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todos los problemas de la multipolaridad, el aumento de bancos alternativos, recientemente hemos visto para utilizar monedas alternativas en Brasil, en la India, en bancos alternativos en Rusia, en China, etcétera, etcétera. Yo creo que el grupo que maneja a Biden, que dentro de poco se da ya una momia, está pensando en todo esto y está lanzando ese rumor a ver por dónde se tiene que mover.
Iñaki, a propósito del grupo este que usted menciona, ¿no?, que está manejando a Biden, la cuestión es que el equipo de estrategia digital, precisamente, del presidente Joe Biden, está considerando reclutar a un ejército de influencers en todo el país para promover el historial de el mandatario en las redes sociales, principalmente entre los votantes cuyas edades oscilen entre los 18 y los 29 años, según revela un artículo publicado por el portal Axios. Y entre estas redes sociales está TikTok, que es una red social que quiere prohibir el gobierno de Estados Unidos en ese país. Quieren prohibir una red social, pero ahora la quieren utilizar en favor para llegar a un determinado nicho de votantes. ¿Cómo se explica esto, Iñaki?
Se explica de una forma muy sencilla. En la política norteamericana domina, sobre todo en la demócrata y también en la republicana, domina lo que es la filosofía pragmática. La filosofía pragmática fue la filosofía posibilista desarrollada a finales del siglo XIX en Estados Unidos. No, eso quiere decir que todo vale para obtener unos objetivos. Y si en el enfrentamiento con China y con la multipolaridad y en las tensiones internas dentro del malestar creciente de la juventud trabajadora y la juventud pequeña burguesa y de clases medias norteamericana arruinada, que está girando ostensiblemente hacia una perspectiva crítica e incluso se están haciendo ya preguntas típicas del socialismo, si ya, como he dicho, Biden tenía una función que era la de asegurar en parte el voto adulto, el voto mayor de tercera edad, movilizándolo para que no se pasara a los republicanos y decir, nosotros también tenemos personas adultas, jóvenes, que pueden dirigir, ahora están haciendo la otra parte del mercado electoral, ¿no? Están, como ya insisto mucho, en la cuestión del mercado electoral, hay que tener todos los campos de venta cubiertos, es como en un supermercado, en un hipermercado, hay que ofrecer cualquier cosa al consumidor y que un consumidor potencial encuentre cualquier cosa que necesite, ¿no? Desde mantequilla hasta tanques, ¿no? En el hipermercado, ¿no? Entonces, esto es totalmente coherente. Lo raro es que no se haya hecho antes, ¿no? Eso indica que están en un panorama de bastante perplejos y bastante confusos, y en estos momentos incluso cuestiones de fondo como puede ser el TikTok, porque eso atañe a la cuestión militar y atañe a la cuestión de la pugna con la multipolaridad y con China, etcétera. Eso ya lo están pensando incluso para utilizarlo internamente, ¿no?
Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador aceptó 49 de las 68 pruebas de oficio presentadas en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Ahora comienza a correr un plazo de 10 días para que el mandatario presente su descargo. Tanto Lasso como sus abogados criticaron públicamente las pruebas presentadas en una carta. En un claro signo de respaldo político, el presidente ecuatoriano recibió a dos senadores y un diputado estadounidenses que declararon respaldar la institucionalidad democrática del Ecuador. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El juicio político contra Guillermo Lasso sigue avanzando. De las 68 pruebas de oficio presentadas por los asambleístas que promueven el juicio, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó incluir 49. Además, se realizarán 14 comparecencias adicionales a personas allegadas a la Fiscalía General de la Nación, a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y a la Flota Petrolera Ecuatoriana. Es que, de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el juicio político debe enfocarse en la acusación de peculado y no en la de concusión. La acusación de peculado establece que Lasso sería responsable por no interrumpir un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker, aún sabiendo que era un contrato lesivo para el interés nacional, según un informe de la Contraloría General del Estado. La defensa de Lasso se basa en que el contrato fue firmado en 2018, cuando él todavía no era presidente. Por eso propone que se admitan pruebas de los años anteriores a su gobierno. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización aceptó solo las pruebas a partir de que él es presidente, porque lo que está en juicio es su respuesta frente al conocimiento de que ese contrato debía ser cancelado. Al mismo tiempo en que se reunía la Comisión de Fiscalización, Guillermo Lasso se reunía en el Palacio de Carondelet con los senadores estadounidenses Robert Menéndez, Timothy Kaine y con el diputado Antonio Cárdenas. En la reunión conversaron temas de la agenda bilateral, como seguridad, migración, comercio, inversiones y medio ambiente. Pero la cuenta de Twitter de la presidencia de Ecuador se encargó en destacar que Estados Unidos ratificó su apoyo a la institucionalidad democrática en el Ecuador. El presidente Lasso, en su cuenta propia de Twitter, también agregó: coincidimos con Estados Unidos en la importancia de proteger la democracia y la estabilidad del Ecuador. Pareciera que el presidente quiere identificar a la democracia con su propio mandato. Nos comunicamos con Pamela Aguirre, asambleísta ecuatoriana por Unión por la Esperanza, para conversar sobre las pruebas presentadas contra el presidente Guillermo Lasso. Pamela, ¿en qué consisten las pruebas presentadas a la Comisión Fiscalizadora?
Bueno, la Comisión de Fiscalización notificó a Guillermo Lasso el 6 de abril de este año el inicio del juicio político. Hay que hacer un paréntesis debido a que el presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido un defensor asiduo del presidente Lasso y ha tratado de dilatar el proceso durante todo el tiempo, tratando de asimilar a un proceso penal algo que es un proceso político. El juicio político en Ecuador significa que el presidente Lasso, por un órgano político como la Asamblea, ha perdido la confianza, no tiene legitimidad y cumple con las causales establecidas en la Constitución. Pasó por el dictamen de la Corte Constitucional y dentro del dictamen de la Corte Constitucional se aprobó que el juicio político vaya por la causal de peculado. Es así que las pruebas que vienen a ser de índole política, este no es un juicio penal, fueron admitidas ayer en la comisión, solicitadas por una de las asambleístas, parte de la comisión. Entonces, se solicitó todo lo que tiene que ver con la negociación de FLOPEC y los contratos de Amazonas Tank, especialmente con la información sobre el tema de los buques, las fechas de gestión de los gerentes generales, la designación, las ternas, hojas de vida, la idoneidad, etcétera. Recordemos que Hernán Luque, quien estuvo a cargo de las empresas públicas, y una de las empresas públicas es la Flota Petrolera del Ecuador, FLOPEC. Hernán Luque fue una persona de extrema confianza de Guillermo Lasso. 21 años trabajó como directivo del Banco de Guayaquil, fue de los más altos cargos del Banco de Guayaquil, del cual Guillermo Lasso es accionista, propietario. Además, estuvo de la mano de Guillermo Lasso en todo lo que tiene que ver su campaña política. Visitó más de 40 veces Carondelé, es decir, que Guillermo Lasso tenía una cercanía muy fuerte con Luque Lecaro. Por eso, dentro de las pruebas está el tema de los gerentes generales de las empresas públicas y de FLOPEC, los asesores de nómina internos externos, la estrategia comercial de FLOPEC, todo el tema de Amazonas Tanker y, obviamente, lo que conduzca a evidenciar que existe peculado. Recordemos que el gerente de FLOPEC advirtió por escrito a Guillermo Lasso que, de continuar con el contrato de Amazonas Tankers, podría configurar en peculado. Y Guillermo Lasso, en lugar de remover a Hernán Luque, despide al gerente que le advirtió de la posible corrupción. Eso viene a ser responsabilidad política, porque el presidente, sabiendo de la corrupción, consintió, permitió y se cruzó de brazos. Hasta el momento no existe ninguna denuncia penal que el presidente haya puesto contra su cuñado, contra Hernán Luque y en su momento contra el asesinado Rubén Cher.
¿Por qué la Corte Constitucional aceptó la acusación de peculado y no la de concusión?
La Corte Constitucional hace un análisis político, técnico, respecto al tema de concusión y no lo admite porque considera que no existe la cantidad de pruebas políticas para proceder con esta acusación. Sin embargo, esto es una contradicción evidente con lo que hizo la Corte Constitucional en el 2017, porque en el 2017, cuando se hizo juicio político contra Jorge Glass, que el mismo Jorge Glass pidió a sus legisladores que le levanten la inmunidad porque no tenía nada que temer y todo lo contrario, quería demostrar su inocencia. La Corte Constitucional se dedicó a hacer un check de todos los temas de forma, si es que se encontraban las firmas, si es que había solicitado por el CAL, pero jamás analizó las acusaciones de fondo. Y en las acusaciones de fondo incluyeron todos los delitos contra la administración pública sin singularizar. En el caso de Guillermo Lasso, la Corte tiene un rol distinto, lo cual afecta a la institucionalidad y es muy negativo, y se pone a revisar los temas de fondo, lo cual para mi criterio es errado. La Corte Constitucional solo debió revisar el tema de forma. Sin embargo, procedió el tema de peculado. Pero a mí no me parece una acusación menor. Al contrario, me parece uno de los cargos más potentes por la responsabilidad política. Recordemos que existen audios del cuñado de Guillermo Lasso y de Danilo Carrera que claramente dicen que no pueden cambiar la contratación de Flopec, que es necesario poner un asesor de confianza de ellos, que luego lo incluyen dentro de la nómina, y que Flopec es un gran negocio porque el dinero se lo están sacando en sacos. Ese tipo de audios en los cuales está implicado el cuñado del presidente, su hombre de confianza, Luque Lecaro, han circulado a nivel nacional y evidenciarían el peculado, que es un delito contra la administración pública para beneficio propio o de terceros. Y esto es muy importante. La gente a veces quiere decir, bueno, Guillermo Lasso no se llevó nada. Lo que sí sabemos es que su cuñado y Hernán Luque permitían y conocían que se estaban llevando el dinero en sacos. Al igual que presidente Lasso, porque existía una denuncia, una alerta del almirante John Estupiñán, que era el gerente de Flopec. ¿Cómo es posible que un presidente, conociendo que el dinero se están llevando exactos y que existe una gran trama de corrupción, no haya hecho nada y haya mantenido a los corruptos dentro de los cargos?
¿Hacia quién está dirigida la señal que Lasso da al reunirse con los congresistas norteamericanos?
Bueno, seguramente está dirigido hacia la Asamblea, está dirigido hacia las organizaciones sociales, hacia el movimiento indígena. Pero yo sí quiero aclarar que los congresistas que han visitado Ecuador no tienen una resolución del Pleno del Congreso norteamericano, no han sido delegados directos del Congreso norteamericano para hacer esta acción. Son congresistas republicanos que tienen una agenda propia y que eso no significa que congresistas demócratas, que algunos congresistas del Caucus Progressive estén de acuerdo con este tipo de acciones. Ellos no representan a todo el Congreso de Estados Unidos. Ellos representan a su grupo político y ellos dicen que vienen a respaldar la democracia, pero la democracia se encuentra recogida en la Constitución de la República del Ecuador. Y la democracia también reconoce la figura del impeachment en Estados Unidos, juicio político en Ecuador, moción de censura en algunos países europeos. Entonces, respaldar la democracia significa respaldar los procesos políticos donde el Congreso, Senado, Parlamento remueva al presidente en funciones por haber incumplido lo que dice la normativa. Eso también es democracia.
Lasso cuenta con tiempo hasta el 16 de abril para presentar su descargo a las pruebas, ya que estas fueron presentadas el 6 de abril. Luego, la comisión cuenta con 10 días más para realizar el informe sobre el que se votará en el Pleno de la Asamblea. Y solo recién entonces quedará en claro cuál es el futuro de Lasso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Twitter Daily News. Sí, la cuenta oficial de Twitter que da información y dice noticias. Elon en Twitter ya no limita las cuentas del gobierno ruso en la página Para Ti de Twitter. La cuestión es que además Elon Musk rechazó este domingo los llamamientos a bloquear las cuentas de políticos rusos después de que el expresidente ruso Dmitry Medvedev publicara un tuit en el que declaraba que Ucrania desaparecerá porque ningún gobierno extranjero ni sus propios ciudadanos necesitan un país controlado por el régimen nazi. Esta plataforma no promoverá ni limitará sus cuentas del gobierno ruso. Censurar solo porque otros lo hacen es de débiles, escribió Elon Musk. A su vez, un usuario de la red social compartió una captura del tuit de Medvedev y arremetió contra la decisión de Musk de permitir que los líderes rusos vuelvan a la plataforma. Todas las noticias son en cierta medida propaganda. Dejemos que la gente decida por sí misma, contestó el magnate estadounidense. En abril de 2022, después de que Moscú iniciara su operativo militar en Ucrania, Twitter impuso restricciones a las cuentas afiliadas al gobierno del país euroasiático, incluida la del Kremlin. En ese entonces, la plataforma declaró que no proporcionaría ni recomendaría cuentas gubernamentales pertenecientes a estados que limitan el acceso a la información libre y participan en conflictos armados interestatales. Rusia, por su parte, bloqueó Twitter a principios de marzo de 2022, después de que un organismo de control del país acusara a la plataforma de difundir información errónea sobre el conflicto de Ucrania. Elon Musk aparentemente ha estado introduciendo cambios en la política y los algoritmos de Twitter. Así, la cuenta de Twitter de la compañía mediática británica BBC está marcada actualmente con la etiqueta que califica como medio financiado por el gobierno. Previamente, esta semana, Twitter marcó a la radiodifusora NPR como medio afiliado al gobierno de Estados Unidos, aunque posteriormente cambió esa etiqueta por la de medio financiado por el gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Es bien sabido, Javi, que Rusia importa de Egipto frutas, hortalizas, óleos, café, azúcar, artículos de la industria textil, entre otros productos. Sin embargo, a juzgar por una publicación del diario The Washington Post, resulta que el país árabe se convierte en un suministrador de cohetes a Rusia. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, habría ordenado a sus subalternos el envío secreto de hasta 40.000 cohetes a Rusia, informó el medio estadounidense citando el resumen de una conversación que se filtró a la aplicación de chat Discord.
El documento describe a al-Sisi dando instrucciones el 1 de febrero pasado para mantener en secreto el suministro de cohetes para evitar problemas con Occidente y diciéndole a una persona mencionada únicamente como Salah al-Din que se debe informar a los trabajadores de la fábrica que los proyectiles están destinados para el ejército egipcio. Salah al-Din es probablemente Mohamed Salah al-Din, el ministro de Estado para la producción militar, escribe el periódico.
El mismo documento cita a Salah al-Din diciendo que ordenaría a su gente trabajar por turno si fuera necesario, porque era lo menos que Egipto podría hacer para pagarle a Rusia por una ayuda no especificada en el pasado. El mandatario egipcio sugirió en esa conversación la opción de vender material ordinario a China, dejando espacio para producir más Sakr 45, un cohete de 122 milímetros fabricado por Egipto. El documento no dice explícitamente si los cohetes que se producirían para Rusia son Sakr 45, pero este modelo sería compatible con los lanzacohetes múltiples rusos Grad.
El portavoz de la Cancillería egipcia, Ahmed Abu Said, a quien el diario preguntó por la veracidad del resumen citado, se limitó a decir que la posición de Egipto desde el principio se basa en no involucrarse en esta crisis y mantenerse equidistante de ambos bandos, al tiempo de reafirmar el apoyo de Egipto a la Carta de la ONU y el derecho internacional en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Seguimos instando a ambas partes a cesar las hostilidades y llegar a una solución política a través de negociaciones, añadió el portavoz.
Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, restó credibilidad al artículo de The Washington Post.
Parece un bulo de turno, de esos que sobran hoy. Por consiguiente, hay que percibir de modo adecuado las informaciones de este tipo.
Peskov aprovechó la ocasión para desmentir otra falsedad que, no sé qué origen tiene, empezó a circular una nueva campaña de movilización al ejército de Rusia. Preguntado al respecto, el portavoz repitió lo que declaraba a mediados de marzo pasado. En el Kremlin no había ni hay debate sobre una segunda ola de movilización, afirmó Peskov. Y volviendo a la publicación de The Washington Post sobre los presuntos planes o envíos en secreto de 40.000 cohetes egipcios a Rusia, compartió su opinión el diputado de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Víctor Vodolatsky, primer vicepresidente del Comité para los Asuntos de la Comunidad de Estados Independientes y la Integración Euroasiática. El diputado llamó la atención al siguiente detalle de la información difundida por el diario estadounidense. El documento describe a al-Sisi dando instrucciones el 1 de febrero pasado para mantener en secreto el suministro de cohetes para evitar problemas con Occidente. Al respecto de en secreto y para evitar problemas con Occidente, el diputado Volodatsky comentó.
El Occidente, liderado por Estados Unidos, ha asumido la función de seguir que todos los movimientos en nuestro planeta deben ser coordinados con ellos. Y la mención de mantener en secreto significa que se equivocan. Tienen una visión errónea de la realidad porque siguen creyendo que son los dueños de este mundo. Sin embargo, la situación está cambiando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Argentina, el jefe de la misión diplomática rusa en esa nación latinoamericana, Dmitry Feoktistov, advirtió sobre casos de rusofobia que se han presentado en contra de ciudadanos del país eslavo. El diplomático afirmó que aunque Argentina es un país donde el sentimiento antirruso no es común, sí se han presentado actos de discriminación y odio contra esta comunidad, como el ataque a una catedral ortodoxa en el año 2022. Asimismo, ha señalado que estos actos de discriminación han adquirido un carácter masivo en los estados occidentales, donde los ciudadanos rusos tienen un acceso limitado a los servicios de primera necesidad. Pero igualmente el embajador ha mencionado que, a pesar de los intentos de Occidente de generar los ánimos antirrusos en Argentina, las gratas relaciones que han sostenido Buenos Aires y Moscú durante más de 100 años son inquebrantables. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. El embajador de Rusia en la República de Argentina, Dmitry Feoktiskov, manifestó su preocupación por casos de rusofobia que se han presentado en la nación latinoamericana. Según declaró Feoktiskov, ha habido agresiones perpetuadas en contra de funcionarios diplomáticos, en donde un cónsul honorario de Rusia recibió una agresión física, al igual que gritos con ofensas cuando el encargado diplomático salía de una catedral católica en donde se realizaba una ceremonia por la paz. Como comentó el representante diplomático, los atacantes, hasta el día de hoy, no se han identificado. Otra de las denuncias va en contra de los actos vandálicos que se han perpetuado en la Catedral Ortodoxa del barrio Palermo de la ciudad de Buenos Aires en abril del 2022, en donde se atentó contra la fachada del templo con inscripciones ofensivas en contra de la comunidad rusa. Igualmente, el embajador lamentó cómo la ciudad de Mar del Plata ha declarado abiertamente que no cooperará con la comunidad rusa y se niega a proporcionar espacios para sus eventos. A esto se añade la discriminación a familias rusas que se han visto obligadas a desalojar sus viviendas sin que se les respete los contratos vigentes, al igual que la discriminación laboral en esta ciudad a los ciudadanos de esta comunidad. Para el diplomático ruso, esta situación de discriminación en contra de los ciudadanos rusos se ha incrementado en los últimos años y la violación a los derechos humanos de estas personas se ha vuelto un problema sistemático patrocinado por Occidente, de donde se jactan de sus logros en el campo de derechos humanos y tolerancia. Pero aún así, para el diplomático, agradeció que estas acciones rusófobas no son tan comunes en Argentina y subrayó las buenas relaciones que lleva Buenos Aires y Moscú hace más de 100 años. Tenemos en nuestro espacio a la coordinadora de la Cátedra de Rusia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y profesora de idioma ruso en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación de la Cancillería Argentina, la doctora Tamara Yevtushenko. Señora Tamara, bienvenida acá a Radio Sputnik, a nuestro espacio. Y coméntenos, por favor, respecto al embajador ruso en Argentina y esta preocupación que él tiene.
Sí, estamos preocupados por los comentarios rusofóbicos. Obviamente que quizás es el continente que menos podemos ver los actos de rusofobia. No es nada nuevo quizás para nuestro país, porque rusofobia históricamente siempre surgían asuntos de rusofobia, históricamente siempre invadían nuestro país, siempre pasaban cosas históricamente donde teníamos que defender nuestra identidad y nacionalidad. Pero sí, estamos realmente muy preocupados porque es la deliberada mala intención de perjudicar la imagen de Rusia en masa. Es lo que quizás para mí es más peligroso, porque afecta a la gente, el promedio, la gente últimamente no lee mucho. Y la prensa occidental es realmente odiosa hacia todo ruso. Y la intención de perjudicar todo ruso, obviamente que tiene su efecto. Quizás es menos en América Latina, pero es cierto que el embajador ruso justo está preocupado porque tenemos que prevenir de algún modo todos los actos de rusofobia, porque es realmente súper peligroso para todo el mundo, porque es el odio, creo que también es a nivel internacional, creo que es la lucha contra nuestro país, como lo ven, como un obstáculo para promover la agenda globalista. Es un país con inmenso territorio, recursos naturales, lo más importante, valores morales, espiritualidad reflejada a través de la Iglesia Ortodoxa, Y creo que todo esto es un gran obstáculo, ¿no?, para promover también la agenda globalista, ¿no?, y la idea del mundo occidental, dejar muy mal parada a nuestro país. Pero por otro lado, le puedo decir que en Argentina, personalmente, yo no noto las revelaciones así rusofóbicas enseñando en muchos lugares, que bueno, tenemos periodistas, economistas, politólogos que cada vez tienen más interés y es de algún modo el rechazo de todo lo que es la rusofobia, ¿no? Se revela el interés y el estudio profundo, ¿no?, de lo que es Rusia, las ganas de venir a Rusia, estudiar en Rusia. Creo que eso es realmente contagioso y muestra que el amor hacia un idioma, ¿no?, es el amor hacia una cultura, y eso no se puede descartar. Y un ejemplo personal, hoy arribaron a San Petersburgo los periodistas, bueno, un periodista de San Juan que quiso conocer también un poco Rusia, cubrir los eventos sobre Ucrania. Ayudamos de parte del Instituto Nevsky su estadía y hoy justo empezó en la Casa de Periodismo de San Petersburgo una conferencia muy importante, una conferencia internacional de expertos sobre el tema de seguridad internacional a través de proyectos de integración de la Unión Económica Euroasiática en Asia, África, América Latina. Y sus participantes son especialistas, ¿no?, en los ámbitos de relaciones internacionales, ciencias políticas, y el periodista va a participar en la conferencia con ayuda de la universidad. Y también organizamos encuentros a los periodistas argentinos que tienen interés para saber realmente más de Rusia y qué está pasando, para cubrir objetivamente lo que está sucediendo, más obviamente que es la cuestión con Ucrania. Van a estar en el país hace un mes y van a visitar Moscú y San Petersburgo, van a tener un encuentro en la Casa de Periodismo, van a visitar diferentes universidades. Tenemos programada la charla sobre la relación entre Rusia y Argentina en el Instituto Nevsky. También van a visitar la Universidad Estatal de San Petersburgo. Tenemos una agenda muy, muy importante para estos periodistas. Y son muchos, no solo dos que le comento que justo hoy llegaron a San Petersburgo y tienen un programa bastante intenso, ¿no?, de su estadía. Por eso yo considero que más personas que se despiertan, ¿no?, de este sueño litárquico, ¿no?, y están entendiendo todo lo que dicen sobre Rusia es una gran mentira, sin todo perjudicar nuestro país. Y también creo que la mayoría de los alumnos que estudian ruso y se acercaron a la cátedra, les puedo decir que entienden perfectamente que Occidente apostó a provocar todo el conflicto, los Estados Unidos con la OTAN, obviamente, es sin ninguna duda, por eso quieren leer las fuentes rusas, no les permiten su nivel de idioma porque no saben ruso, entonces se acercan a la cátedra para leer y entender lo que está sucediendo, ¿no? Y este conflicto también se estudia por ahí como siempre de un lado, que de un mundo unipolar, y es importante entender que todos los que van a tener completamente otra realidad, y siempre se trata de un mundo multipolar con diversas potencias desarrollándose, por eso se realizan tantas conferencias en las cuales quieren participar muchos latinoamericanos, y obviamente que el interés por Rusia, China e India, que son protagonistas claros de este nuevo orden que se está gestando en este momento, no puede dejar, ¿no?, desinteresados a muchos. Es por eso yo considero que hay un aumento muy grande entre la gente subrayo por ahí pensante que tiene preparación, ¿no? Se acerca más como nunca para estudiar el idioma, conocer sobre Rusia, para conseguir otro tipo de información e inclusive viajes a Rusia. No tienen miedo a pesar de los actos terribles que pasaron, bueno, con periodistas rusos. Eso no les para. Antes que nada, bueno, relaciones con múltiples polos, porque América Latina también es un gran continente que siempre tuvo excelentes relaciones con Rusia y tenemos un gran futuro. Y obviamente que hay tantos obstáculos y lamentablemente, y por ahí los últimos meses, es cierto que hay ciertas preocupaciones porque en este continente notamos que empezaron a hacer más provocaciones contra Rusia en la prensa, ¿no? Eso que quería comentar más que nada, ¿no?
Bueno, Tamara, en verdad esta situación pues es muy complicada, teniendo claro que Rusia con Argentina tienen más de 100 años de relación y eso mismo lo dice el embajador ruso, pero precisamente se determina más la buena voluntad entre las naciones, la voluntad de ayudarse mutuamente y, cómo no, el espíritu de la amistad que continúa todavía entre Rusia y Argentina y es más fuerte que el odio. Así que, Tamara, muchísimas gracias por estar en este espacio precisamente y acá siempre bienvenida para tener claro estas situaciones contra de todo lo que es la rusofobia. Muchísimas gracias por estar en este espacio.
Muchísimas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Una vez más, Alberto García desde Moscú. Y hoy vamos a hablar sobre criptomonedas, sobre el mercado cripto. Y es que Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, ha superado los $30,000. Esto representa el nivel más alto observado desde principios de junio, lo que refleja una extensión del repunte de las criptomonedas que comenzó a principios de año. Un número creciente de estampidas bancarias ha generado preocupaciones sobre la fiabilidad de las opciones bancarias centralizadas, lo que ha provocado un aumento del interés en las criptomonedas. Solo desde principios de 2023, Bitcoin ha ganado un 79%. Bien, para tratar este tema interesante, importante también, del Bitcoin, que está emocionando a muchos, nos acompaña hoy Iván Marchena, educador, experto en criptomonedas. Iván, bienvenido, muchas gracias por esta entrevista. Iván, entrando en el tema de lleno, el Bitcoin ha experimentado una subida de precio que no tenía desde hace 10 meses. ¿Es una buena señal para aquellos que esperan un mercado alcista o podría volver a caer y seguir en ese movimiento fluctuante que ha tenido estos meses?
Hola a todos, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Comentarte, depende mucho en realidad porque, como ustedes saben, el Bitcoin es un activo el cual es muy volátil. Entonces, decir que es una buena señal para ingresar a invertir, pues va a depender mucho de cuál es la trayectoria que he tenido durante los últimos 10 meses. Hay que echarle un vistazo a cuáles son los acontecimientos que están dando un apoyo para ese movimiento en crecimiento del Bitcoin. Ten en cuenta que hace poco, digamos que no es que hay una tendencia alcista desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hemos tenido un llamado cripto invierno, en donde no solamente el Bitcoin, sino todas las criptomonedas se han visto afectadas por escándalos como el de la caída de uno de los exchanges más grandes del mundo, que es FTX. Entonces, en base a eso, pues los movimientos han sido muy, digamos, a la baja, y ahora que se está viendo que muchos acontecimientos están apoyando al mercado, es por eso que estamos viendo un nuevo crecimiento dentro del Bitcoin. De que eso es una buena señal para invertir, pues yo personalmente lo digo lo siguiente: invertir siempre se puede, siempre se puede. Es solamente como uno, cuál es la percepción que tenga. No solamente por ver la tendencia en crecimiento, uno tiene que subir o, digamos, sumarse a la subida, porque puede volver a caer el activo. Recuerde que es un activo de riesgo, entonces hay que estudiar muy bien los acontecimientos, un análisis fundamental y un análisis técnico del precio.
Has pronunciado algo interesante, que es la palabra acontecimientos, y todos sabemos que Bitcoin es un activo que fluctúa mucho, que se ve muy afectado por situaciones alrededor del mundo. ¿Cuál crees tú que es el motivo real de esta subida en este momento del Bitcoin?
Mira, cuando hablamos de acontecimientos, yo me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo actualmente con el sistema tradicional bancario? Ustedes ven que incluso hemos visto que dos bancos han necesitado un rescate, han quebrado, mejor dicho, son bancos muy muy conocidos, y la gente pues está perdiendo la confianza dentro del... Y no solo ahora, sino muchas de las crisis se lleva a cabo por el sistema tradicional bancario, que se nota que no puede combatir, por ejemplo, el tema de inflación, temas de la guerra. O sea, hay un montón de cosas que están influyendo en esto. Por eso digo que los acontecimientos son muy importantes, porque en base a que las personas están buscando una alternativa de cómo librarse de todos estos, digamos, temblores bancarios, ellos acuden a las criptomonedas, y es por eso de que el Bitcoin está obteniendo un respaldo y está creciendo. Por otro lado, también tienen en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, ya ha dicho que no va a volver a incrementar las tasas de interés del dólar. Eso le está dando también otro apoyo al mercado cripto.
Interesante. Ahora, en la pregunta anterior dijiste, siempre hay momentos, siempre es una oportunidad para invertir. Las personas siempre pueden invertir y obviamente teniendo los conocimientos del caso en cualquier tipo de inversión y mucho más en el mercado cripto. Ahora, ¿cuáles son las claves que se debe tener en cuenta a la hora de querer invertir específicamente en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda?
Pues depende. Las claves, mira, te comento, lo más importante y la clave número uno es la educación. Uno tiene que educarse, uno tiene que ver el activo, si hablamos particularmente del Bitcoin. A mí el Bitcoin, ¿por qué me gusta? Primero que todo, porque es la moneda de mayor capitalización dentro del mercado cripto, es una de las más populares, es la primera que salió, digamos, por decirle, la madre de todas las criptomonedas, y desde que el momento en que salió hasta el día de hoy, por más que me digan que no, que es una burbuja, pues como ustedes han visto, esa burbuja no ha explotado. Entonces, yo lo comparo mucho con la tecnología del Internet. Acuérdense que cuando salió por primera vez el Internet, que fue la crisis del .com, mucha gente no le creía al Internet, no estaban listos para esa evolución. Y fue por eso que se cayó. Sin embargo, vino una segunda ola en donde aparecieron compañías como Google, como Facebook, como Amazon. Y ustedes ven que son una tecnología del Internet que utilizamos el día a día y que ya no nos podemos, digamos, entender cómo vivir sin esta tecnología. Incluso ya estamos evolucionando a lo que es la Web3, que son los metaversos. Entonces, el Bitcoin es muy parecido a esto. Entonces, no se puede decir que es una burbuja, porque si es una burbuja, hace rato hubiera explotado y ya tiene tiempo en el mercado y no ha bajado por debajo de su precio inicial desde que apareció. Ese por un lado, ahora hablando particularmente sobre Bitcoin. Hablando de otras criptomonedas, lo primero que, como digo nuevamente, la educación, educarse, obtener información, saber qué es la blockchain, saber qué es una cripto, qué es un token, cómo son emitidos, todo esto es muy importante antes de meterte, no solamente invertir en esto, sino en cualquier otra industria, siempre tienes que entender a qué le estás poniendo tu dinero. Segundo, hay que chequearle cuál es el equipo detrás de esa cripto. Cualquier criptomoneda son desarrolladas por compañías. Hay que ver quiénes son los representantes de esas compañías, qué trayectoria han tenido, en qué han trabajado anteriormente. Entonces, para entender más o menos cuál es el perfil que va a tener esas criptomonedas y qué tan serias son. Y por otro lado, el tercer punto que es importante, en qué se respaldan.
Según toda la información que nos has compartido hasta ahora, ¿tú crees que puede considerarse ya a Bitcoin como una reserva de valor y sustituto o posible sustituto del dólar?
Pues a mi parecer personal, yo diría que sí, que el Bitcoin es para mí y principalmente es una reserva de valor. Es como, ¿sabes? Como una caja fuerte que está en la nube, digamos, si lo podemos decir así, si es una caja fuerte digital. ¿Por qué? Porque ya lo ha demostrado en base al desempeño que ha tenido durante todos los años de existencia desde que apareció esta criptomoneda, por cómo lo están, digamos, adaptando distintos países o el apoyo que le están dando. Por ejemplo, en El Salvador, el Bitcoin es moneda oficial del país. Entonces, muchas de las reservas de los salvadoreños están en Bitcoins. Entonces, hay distintos países que están impulsando la tecnología y utilizando el Bitcoin como eje de ese desarrollo, de ese impulso. Y estos países están viendo crecimientos y están obteniendo representación mundial. Como te digo, El Salvador era un país chiquito que lamentablemente nosotros solo lo conocíamos por el tema de la delincuencia, de las maras. Y ahora mucha gente lo reconoce gracias al Bitcoin. Incluso están construyendo el Bitcoin City, que es una ciudad que está trayendo a los primeros inversores de Bitcoin, y no solo Bitcoin, sino de criptomonedas, a la región de América Latina. Entonces, digamos que este tipo de tecnologías están impulsando al desarrollo y crecimiento de nuestra región.
Iván, muchísimas gracias por la información que nos has brindado el día de hoy. Definitivamente muchas personas, a partir de esta valiosa clase, de esta cátedra que nos has entregado el día de hoy, comenzarán a interesarse o a interesarse más por la inversión y más que todo a saber cómo hacerlo de manera correcta. Iván, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Alberto, le deseo que investiguen. O sea, nosotros decimos dentro del mundo cripto siempre do your own research, que significa haz tu propia investigación. Con esto les quiero decir, y ya para cerrar, de que no me crean a mí. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer su propia investigación. Solamente acepten alguno de los comentarios que yo les estoy compartiendo. Es lo único que les dejo como un deseo a todos, que por favor se eduquen, se adentren y que tomen todo esto con mucha seriedad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 498 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.